A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles away. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, John from Missouri, Oklahoma City.
Cada loco con su tema, contra gustos no hay disputas. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual y baja las escaleras como quiere. Pero, puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad y un Sioux más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras y una mariposa al Rockefeller Center y el farero de Cap de Pera al vigía de Occidente. Prefiero querer a poder, palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir, que antes de nada soy partidario de vivir. Cada loco con su tema, contra gustos no hay disputas, artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual y baja las escaleras como quiere. Pero puestos a escoger, prefiero un buen polvo a un rapapolvo y un bombero a un bombardero. Crecer a sentar cabeza, prefiero la carne al metal y las ventanas a las ventanillas. El lunar de tu cara a la Pinacoteca Nacional y la revolución a las pesadillas. Prefiero el tiempo al oro, la vida al sueño, el perro al collar, las nueces al ruido, y al sabio por conocer que a los locos conocidos. Prefiero querer a poder, palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir, que antes de nada soy partidario de vivir. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva República de las Letras en este día sábado, en el que estamos haciendo algo que en realidad lo habíamos conversado hace harto tiempo atrás. No sé si se acuerdan quienes nos están escuchando y viendo que en el verano hicimos un ciclo de cantautores, ¿no? Y ahí fue que incluimos, a ver si me ayudan con la memoria, a Patricio Mans, a Manzanero, Silvio, o Manzanero fue antes, ¿no?
Sí, Manzanero fue con
Pero bueno, estaba pendiente cerrar, porque como que lo iba a hacer Alberto, después un día Alberto no pudo, y después no sé si uno debe decir esto en un programa de una universidad pública, pero como que también le hicimos un poquito el quite porque se nos hizo, y bueno, ya ahora que Serrat se acaba de despedir es un poco inevitable, así que este programa está dedicado al cantautor catalán. Con Antonella Esteves, ¿cómo estás, Antonella? Buenas noches, bienvenida.
Con lo que queda de ella, en este resfrío primaveral que me tiene en las cuerdas, así que trata, además, Me parece que es coherente con este programa porque yo vengo más a escuchar vuestro entusiasmo sobre Serrat, más que a decir cosas. Así que los acompañaré con mi voz más estéreo que de costumbre.
Y como cada sábado, el compañero Omar Sarraz. Omar, querido, buenas noches.
Hola, querido Patricio, querida Antonella. Ojalá que este calor te reconforte, aunque estamos a distancia. Pero las cosas que vamos a decir y que vamos a escuchar, digamos que dan un calor por dentro que hace que lo enfermo se vaya. Así que
creo que es peor estar resfriado con calor, Omar.
Bueno, te vamos a curar.
Pero el pisco sour es lo que me hace falta, ¿no?
Sí, bueno. Y quería decir, esta presentación de Patricio es buena porque somos oportunistas a medias. O sea, no es que somos completamente oportunistas. Sí habíamos pensado en cerrar desde antes.
Sí. Bueno, quería decir antes de seguir que había tenido una larga conversación con Antonella y con Omar, porque a ninguno de los dos se les escuchaba bien y yo reclamaba, hasta que me acabo de dar cuenta que tenía el volumen de mi computadora al mínimo, lo cual me inscribe dentro de aquel tipo de personas que dicen, ¿por qué viene todo el mundo conduciendo contra el tránsito?
Error de usuario, así que le dicen.
Claro.
Oye, pero para la gente que escucha esto en el futuro, esta cosa del momento tiene que ver con que el fin de semana pasado Serrat dio sus últimos conciertos en Chile, su gira de despedida, por eso también este homenaje.
Sí. Voy a, si les parece, hacer una presentación súper breve de dónde estamos situados en este momento. Yo además contarles que perfectamente este programa podría haber ocurrido con nosotros tres habiendo ido a los conciertos, ¿no? Que en cierto momento fue una idea que se conversó abiertamente, pero finalmente a mí me tocó ir los dos días, ¿no? Y si puedo hacer un resumen de aquello y pensar en aquello y por qué todo eso fue tan emocionante, simplemente diría dos cosas o tres cosas. Lo primero es que la obra de Serrat nos conecta y... ¿Me escuchan bien?
Te escuchamos perfecto, solo que tu imagen está pegada, pero ahora has regresado.
He volvido, sí.
Ahí estás.
Yo me veo pegado, pero bueno, está lo mismo. ¿Ustedes me ven moverme, ¿no?
No. Pero la gente que está escuchando la radio tampoco, Pato. Pero
si importa, da lo mismo. Ya, después veremos qué ocurre. Pero la obra de Serrat nos conecta con 12, con al menos dos, pero podríamos nombrar más, poetas españoles que por distintas razones se volvieron emblemáticos, pero que lo que los tienen en común es la persecución de la dictadura, ¿no? Machado es el símbolo del poeta que muere en el exilio, ¿no? Murió, para quienes no lo sepan, en Collioure, que es un pueblito que está inmediatamente después de la frontera de Francia con Cataluña, y Cataluña porque fue el último lugar de la Guerra Civil Española en caer, fue el último lugar donde los republicanos ejercieron resistencia, y como que Machado venía arrancando, hasta que al final no le quedó suelo formalmente español y cayó al otro lado y ahí murió, y ahí hasta el día de hoy está su tumba, ¿no? Y por el otro lado, Miguel Hernández, que murió en las cárceles del franquismo. Por lo tanto, ¿me escuchan? Disculpen que esté inseguro.
Te escuchamos perfectamente.
Sí, ya. Yo no veo nada, pero no importa, voy así. Y por lo tanto, se trata de dos poetas que están de alguna manera... conectados con algo que a Chile le tocó vivir después, que fue la persecución de los artistas, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que Serrat probablemente es el primero de los grandes de su generación en masificarse. Hoy día tendemos a poner en un lugar equivalente a Silvio y a Serrat, pero la verdad es que Serrat era ultra famoso por lo menos 15 años antes que Silvio Rodríguez en Chile, y por lo menos 25 años antes que Joaquín Sabina, que se hizo famoso en la década del 90. Y lo tercero es que Serrat fue muy solidario con Chile, con algunos momentos entrañables, como por ejemplo estos dos aterrizajes pretendidamente fallidos, ¿no? En Santiago, donde llegó en el avión, aterrizó en La Loza, de ahí mismo fue capturado por los agentes de seguridad y devuelto, y por supuesto los gestos que siempre tuvo con nuestro país. Eso hace que la relación se vuelva entrañable, y por esos motivos entonces... siento que la conexión de Serrat con Chile es especial, aunque probablemente en cada uno de los países de habla castellana donde nos estén escuchando habrá motivos equivalentes a los que yo menciono para ese vínculo tan, tan sensible y tan estrecho.
Yo creo que deberíamos ir con un tema a propósito de que estamos
hable mucho
el programa a Serrat. Omar, ¿te parece que vamos con tu tema?
Patricio habló de Machado, que es una de las primeras canciones importantes que se conocen, pero Yo quería hablar de pedir, más bien, que escuchemos Para la Libertad, que está con los versos de Miguel Hernández, y que es la libertad no de que me convenza a los publicistas, ¿no?, sino que es la libertad de una causa, que es algo muy, muy hermoso. Y bueno, yo quiero antes destacar, todo es maravilloso, pero por ejemplo, esto de porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Entonces vamos con Para la Libertad, el poema de Miguel Hernández, musicalizado de una manera hermosa por Joan Manuel Serrat.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales, entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Si un día para mi mal viene a buscarme la barca, empujada al mar mi barca, con un levante otoñal, y dejad que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo, entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte, más alto que el horizonte, quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos, y amarillo a la genista, cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Probablemente mi canción favorita de Serrat. Y yo sé que el pato me va a odiar porque la conozco de rebote. Hay un disco. No,
pero ¿por qué te voy a odiar por eso?
Porque tú eres fan, fan profundo de Serrat, y por eso yo me siento muy intrusa en este programa. Porque hay un disco de Ana Belén con Víctor Manuel que se llama Mucho Más Que Dos. Que es un concierto.
Muy bueno.
Fueron con Serrat y alguien más, no me acuerdo quién es la cuarta persona.
Miguel Ríos.
Y Miguel Ríos, gracias. Y ese disco, por alguna razón, yo lo escuché en loop en algún momento de mi vida. Y hay varias canciones que se van cruzando, ¿no? y la que Serrat canta de principio a fin sin colaboraciones es esta, y me parece que es tan perfecta esta canción, es tan perfecta que incluso puedo decir que es el peor cover de Jorge Drexler, a quien ustedes saben que amo profundamente, pero si ustedes buscan Mediterráneo por Jorge Drexler, van a escuchar que la canta exactamente igual a Serrat. O sea, es tan perfecta que ni Jorge Drexler se atrevió a jugar con esta canción y con esta interpretación, porque no hay nada que hacerle. Ahora yo con todo el cariño le diría, no era necesario, Jorge.
Claro.
Haz otra cosa. Sí, pues, cosas sí, tan lindas. Sí, no era necesario cantar Mediterráneo. Eso tendría que decir para partir, ¿no? Omar.
Bueno, a mí lo que me interesa destacar es la generosidad de Serrat. Ya Patricio había hablado de la generosidad con nuestro país, pero también la generosidad de Serrat con la poesía en general, porque si hay alguien que haya sufrido realmente, algo que haya sufrido realmente la predicción que hace Platón de que con la escritura la memoria se va a perder, es la poesía, ¿no? La poesía la tenemos simplemente confinada al papel y ya nadie la lleva consigo. Es muy difícil llevarla consigo, la gente no. Pero hubo otra época en la que había juglares, que eran los que repetían lo que hacían los trovadores, lo que componían los trovadores, los que lo cantaban. Estaban los rapsodas antes. Y lo que hace Serrat es un disco completo a Miguel Hernández, con unos poemas maravillosos. La elegía es una cosa perfecta, emocionante, bueno, y todo lo demás. Y también está lo que le dedica Antonio Machado con los Cantares, que es otro disco. Y también tiene otro disco con poemas de Mario Benedetti que se llama El Sur También Existe. Entonces, eso de que la poesía vuelva a la voz, que es el único lugar donde la poesía vive, es algo fantástico, y que Serrat, además de ser un cantautor, un compositor extraordinario, bellísimo, tenga este espacio para las demás voces, es algo que yo siempre voy a destacar, ¿no? Que los poetas no solo reciten sus poemas, sino que canten a los otros poetas, ¿no? Porque de eso se trata, si no la poesía, ¿para qué? ¿No?
Entonces, sí. Es muy difícil que un cantante de música popular adquiera el estatuto que ha llegado a adquirir Serrat. O sea, estamos hablando de un ciudadano cuya opinión es relevante en Cataluña. En cierto momento, por ejemplo, se le ha criticado por no ser lo suficientemente independentista, porque Serrat es muy identitariamente catalán, pero tiene una mirada más bien de síntesis entre la identidad española y la catalana que de confrontación, ¿no? Un ciudadano que es recibido por los gobiernos, yo me atrevería a decir que desde el presidente Elwin en adelante no debe haber habido ningún presidente de Chile que no haya recibido en audiencia Serrat en La Moneda. Y alguien que del cual me estoy aventurando, pero alguien del cual probablemente se hable en 50 años más en Barcelona como hoy se habla de Gaudí, ¿no? Es probable que no haya nada en la ciudad que tenga la envergadura de la Sagrada Familia para recordar así visualmente a Serrat, pero bueno, ya por de pronto hay placas en la casa donde nació y cosas por el estilo, ¿no? Y solamente complementar en relación a lo que plantea Omar, que Omar hace alusión como a los pilares de esta casa, que es la obra de Serrat, ¿no? Que es el disco de Machado, el disco de Miguel Hernández, el disco de Mario Benedetti, que hay quienes dicen que sería de un nivel un poquito inferior a los otros dos, y yo digo que es un disco maravilloso. Pero fíjense que si uno quisiera abundar en el tema, tendría que decir que le hizo un segundo disco a Miguel Hernández que se llama Hijo del Sol y de la Sombra, que es de hace aproximadamente 10, 15 años atrás. Y hay canciones sueltas, La Paloma, que es un poema de Rafael Alberti, Vencidos, que es un poema de León Felipe, y así sucesivamente, ¿no? Entonces la relación de Serrat también con la reivindicación y con la conversión en acervo popular de los poetas es una contribución que probablemente muy pocas personas en castellano han llegado a hacer con la envergadura con que él la ha hecho y con la brillantez, además. Digo, pocas o quizás ninguno.
Sí, es difícil además porque en general cuando se musicalizan poemas suele suceder que es como un ejercicio experimental, ¿no? Que pueden hacer algunos músicos. En cambio, a mí me encanta como la vocación popular que tienen los discos de Serrat, y que luego uno se sorprenda con que Cantar, que es otra de las canciones favoritas, diga, oh, pero este era un poema antes de ser una canción, ¿no? Y que luego quedan también paradas en el mismo catálogo de Serrat, porque él es el mismo, es un letrista poeta. Entonces, como que no hay una gran diferencia, no suena impostado cuando él pasa de una canción que es una adaptación a una canción que escribió él. Aunque probablemente, y aquí me lo tiro como hipótesis, ¿no? Porque obviamente Esteves hizo la tarea y estuvo escuchando Serrat muchos días para este programa. Y una de las cosas que yo creo que en donde sí se diferencian, y ahí ustedes me dirán, es que Serrat es mejor para contar historias. Él cuenta historias. O sea, probablemente Penélope sea lo más obvio, pero no, Don Alberto, por ejemplo, Lucía, uno podría pensar que está lleno de canciones en donde, la de la suegra, no me acuerdo cómo se llama la que le canta a la suegra.
Señora. Señora.
Sí. Son historias que tienen un ambiente, que tienen una escena, que tienen diálogo, y probablemente ahí uno dice, ah, ya, esto es Serrat, él mismo, ¿no? Y esto es poesía que él adaptó. Uno pensaría que quizás ahí hay una hebra que los distancia, no sé, me dirán.
Claro, y bueno, eso que dices tú, no impostados, porque son cosas que yo siento que son muy, muy parte de su biografía, de su vida, de sus calles, de la gente, las conversaciones. Hay que pensar también en la época donde nació, un barrio obrero, un padre, una madre que es de un pueblo de Zaragoza, cerca de Zaragoza. Entonces Serrat es también medio catalán, medio español, y todo lo que se vive al final del franquismo, cuando, a ver qué es lo que viene, ¿no? 40 años casi, nosotros con 17 ya no dábamos más, imagínense tener 40 años de una dictadura, es una cosa eterna, de cuántas generaciones. Y bueno, yo les quiero decir que además tiene esto de que hay discos completos que son una maravilla, o sea, no son dos canciones, por ejemplo, el disco Mediterráneo completo es una maravilla, el disco En Tránsito también, hay discos completos que son fantásticos. Y está esto de lo cercano, lo cotidiano, pero con una intensidad que realmente yo muchas veces escucho algunas canciones y lloro, tengo que reconocerlo.
Bueno, yo, Omar le contaba a la Anto que ese día el lloradero en el recital, porque imagínate la emoción de escuchar estas canciones así como tú te pones a llorar, pero sentir que lo estás viendo y lo estás escuchando por última vez, ¿no? Fue bien impactante eso. Yo estoy radicalmente de acuerdo con la Anto, porque nosotros habíamos hecho en algún momento a otros trovadores, ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando hicimos a Silvio. Yo diría que la gran diferencia entre Silvio y Serrat es que Silvio es un gran metafórico, ¿no? Silvio puede hacer unas metáforas increíbles como ningún poeta lo puede hacer. Pero es indudable que Serrat hace mucho menos uso de la metáfora, pero es un gran contador de historias, como dice Lanto, yo estoy radicalmente de acuerdo con ella, pero además es un gran compositor de canciones en el sentido de hacer coincidir no solamente la partitura, sino el fraseo, ¿no? Tiene una manera de frasear en la cual los acentos siempre coinciden con la progresión dramática, con el ritmo de las historias. Aquí yo no me quiero atribuir conocimientos que no tengo, pero esto me consta como un aficionado, pero también se lo he leído a grandes músicos chilenos como el Loro Salinas, que lo que más le rescata a Serrat es precisamente eso, como si el acento fuera una rayita, siempre pone la rayita en el lugar perfecto, ¿no? A la hora de componer una canción. Y quería agregar algo que no sé, a lo mejor nos puede servir para el bloque siguiente, que es el vínculo entre Cataluña y Chile, que es un vínculo muy especial, además que se hizo más profundo durante la dictadura por lo siguiente. ¿Ustedes saben qué día es el día de Cataluña? El 11 de septiembre. ¿Y saben por qué el 11 de septiembre es el día de Cataluña? Porque en 1914, durante la guerra de sucesión española, el régimen catalán o el reino de Cataluña cayó en manos del Imperio Borbón, es decir, de los reyes de España. Entonces, el día 11 de septiembre es como la suerte del día de la pérdida de la independencia de Cataluña a manos del Imperio Español, y es por eso entonces que también los catalanes fueron especialmente solidarios con Chile y se han hecho actividades conjuntas de conmemoración de ese día, para que ustedes sepan. Y es por eso también que el Barcelona en el minuto 14 de todos los partidos, la barra brava del Barça, saca banderas catalanas y empieza a cantar puteadas contra el rey de España, lo cual es un clásico en el Camp Nou en todos los partidos del Barça.
Estupendo. Excelente. Oye, voy a decir algo a la vuelta del tema, a propósito de lo que escogí, pero quiero escuchar cantares, por supuesto. Así que vamos a escuchar cantares.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso.
Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas, sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota, niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Bueno, esto era Esos Locos Bajitos, que es una canción de Serrat que siempre me emociona y bueno, es una de tantas, como ¿Qué va a ser de ti? O no sé, como todas las canciones en general, esas pequeñas cosas. Miren, tengo anotado, antes de que mis compañeros comenten, solo canciones que han sido importantes, emocionantes en mi vida. De vez en cuando La Vida, Vencidos, que es la del Quijote.
Y la de León Felipe, sí.
Claro, Hoy Puede Ser un Gran Día, El Sur También Existe, Barquitos de Papel, bueno, Para la Libertad y tantas otras, muchas más. Pero ahí estamos con Serrat conversando entre amigos, con nuestra amiga Antonella también, que habla menos.
Sí, porque estoy muy resfriada. Pero dos cosas, a propósito de Esos Locos Bajitos y ¿Qué va a ser de ti? Me parece que son canciones además que hablan de un sentimiento que poco se representa, ¿no? Porque normalmente cuando se habla del nido vacío se habla de las mujeres, las madres a las que se les van los hijos, ¿no? No a los padres a los que se les van los hijos. Sí. Me parece que es muy bonito este ejercicio que hace Serrat, que tienen tonos distintos en ambas canciones, porque en el caso de ¿Qué va a ser de ti? Hay una cosa que es como, por supuesto, la princesa, ¿no? Es como, ¿cómo protejo a esta niñita que parece que ella cree que ya dejó de ser niñita, pero será niñita para siempre? Y en el caso de Esos Locos Bajitos, todas esas reflexiones que hace respecto a lo que acaba de leer Omar, que me parece que es muy, muy bello. Luego, respecto a Cantares, que también es un poema de Machado, igual me parece que hay un alucine en los arreglos musicales de esa época de Serrat, que tienen que ver también con algo que estaba sucediendo en la canción hispanoamericana de los 60 y de los 70, que luego se va a echar a perder con el sonido Miami, dicen los expertos, pero yo estoy de acuerdo. Sí. Y que me parece que es tan bonito porque es un encuentro así como entre los Doctos, pasando por Wood Baccarat con Motown. Hay una cosa muy funky en alguna de las canciones, ¿no? Y me parece que de repente también nos quedamos en la maravilla que es Serrat como letrista, como compositor y arreglador de poemas, pero musicalmente esos discos son alucinantes, me parecen a mí, por la complejidad de cómo están arregladas las canciones.
Anto, y con 30, 40 músicos atrás por lo menos, ¿no?
Orquesta, como antes.
Sí, orquesta. Orquesta, ¿no? Bueno, y es cierto, tú dices que era una característica de la época, porque imaginémonos canciones como Yo Soy Aquel de Rafael, por ejemplo, que también es una cosa así apabullante, uno escucha los instrumentos por todos lados y
Camilo oye Sesto, la canción para los Rocío Jurado. Es una
maravilla. Ahora, en el caso específico de Serrat, quien hizo todos los arreglos de la mayoría de los discos, pero todos estos de los primeros discos con orquesta, es un pianista, que los catalanes le llaman Ricard Miralles, y que quienes lo leen en castellano lo llaman Ricardo Miralles, ¿no? Y que acompañó a Serrat en todas sus giras también, incluyendo el fin de semana pasado. El pianista era un señor de una edad equivalente a la de Serrat, que es el autor de estas canciones, y con Serrat ocurre eso especialmente, que le da una gran relevancia a Miralles, que es que hay trovadores como Silvio, por ejemplo, que la gente que les gusta, las canciones que más les gustan son las canciones con pura guitarra, ¿no? En el caso de Serrat, si las canciones fueran con pura guitarra, uno tiende a pensar que serían canciones incompletas, ¿no? Porque la progresión dramática, eso que tú describes, Anto, como saber contar historias, de en no poca proporción está vinculado con la brillantez de los arreglos también. Por ejemplo, esa fanfarria en Pueblo Blanco, cuando yo no me voy a poner a cantar como Mar, pero dice y ya no pueden salir del cementerio, y viene una fanfarra, taratán, tan, 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 tan. Bueno, sí. Si no hubiera esa fanfarria, esa canción no produciría la conmoción que produce, ¿no? Entonces yo me atrevería a decir también, permítanme hacer este homenaje a que Ricard Miralles también es un gran contador de historias, pero componiendo música, ¿no? Sí. Y arreglo, perdón.
De todas maneras.
No, perdón, la música eran de Serrat, los arreglos son de Miralles, sí.
Sí, qué pena que como que se perdió esa hoy día todavía se hace, ¿no? Pero suena más impostado. Yo creo que eso es lo que me pasa, que siento que, como tú dices, está también integrado la narrativa, la forma del fondo en estas canciones, sí. Que tiene mucho sentido. Yo sé que al Pato le queda todavía poner su tema, pero yo considero que sería una afrenta a la historia de este programa si no escucháramos Pueblo Blanco. Y ya que diste el pase...
No, es más, si Alberto estuviera aquí, pondría Pueblo Blanco.
Entonces, el nombre de nuestro querido...
Siempre está aquí.
Sí. Volverá, dijo que a mediados de diciembre la agenda estaba más amable y que probablemente volvía con nosotros. Nosotros siempre le esperaremos, y en su honor y en su nombre escuchamos Pueblo Blanco.
Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar, ni pasó la guerra, solo el olvido. Camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán. Y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente. La siega, la siembra, se vive en la taberna. Las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal. Y las muchachas hacen bolillo, buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente, fuerte pa' ser su señor y tierno para el amor. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo, y los viejos sueñan morirse en paz. Y morir por morir, quieren morirse al sol. La boca abierta al calor, como lagartos medio ocultos tras un sombrero de esparto. Capaz gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperes mañana lo que no te dio ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna
Tal vez mañana sonría la fortuna. Y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio.
Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora, ociosa y abollada, va en el rucio la armadura y va ocioso el caballero sin peto y sin espaldas. Va cargado de amargura que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura que allá quedó su ventura en la playa de Barcino, frente al mar. ¿Cuántas veces, Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento, así te miró pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado. Hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor. Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo, contigo, pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. Esto, en realidad, compañeras, Omar lo sabe, no es una letra de Serrat, sino que es un poema de León Felipe. Y yo creo que es la canción más hermosa que se le haya escrito en castellano a la derrota. Porque es el Quijote volviendo ya... O sea, lo que describe es que alguien ve al Quijote volviendo para convertirse en pastor, ¿no? Ya no quiere ser el Quijote, ya no es un caballero andante. Es Alonso Quijano en caballo, ¿no? De vuelta
quiero,
a la casa.
Quiero claro. Intercalar algo ahí.
Sí.
Tanto es así, querido Patricio, que el día 4 de septiembre pusiste esa canción.
Sí, po. Es verdad. No, es una canción importante, ¿no? Omar decía que era una de las que lo habían marcado. Yo, más dos, como se dice ahora, ¿no?
Ahora, a mí me encantaría, Pato, que nos contaras un poco lo que pasó el sábado y el domingo pasado, a modo cronista, ¿no? Considerando que sabemos que hacemos un programa que va a ser muy especial para muchísima gente, porque Serrat es muy especial para muchísima gente, y eso se demostró en estos conciertos también. ¿Qué fue lo que viste?
Sí, mira, lo primero no tiene ninguna importancia, pero lo comento igual nomás. Nunca me había pasado que se me acercaron tres personas a felicitar el trabajo de la radio. Así que eso también aprovecho de comentarlo porque la felicitación obviamente es para todos y yo simplemente las recibí. Diría lo siguiente. Primero, que Serrat es un maestro de la composición de recitales también. Porque si hubiera sido una seguidilla de grandes éxitos y por lo tanto hubiera cumplido lo más posible con aquello de que todos hubiéramos escuchado las que queríamos escuchar, el recital hubiera tenido necesariamente una planicie emocional, ¿no? No hubiera tenido bajos y altos y él en dos, tres o cuatro partes del concierto puso alguna canción que nadie hubiera puesto dentro de las 50 primeras, ¿no? Pero eso permitió tomar aire y volver con todavía más emoción a la nueva andanada. Eran como tres combos y recreo. Y al final salías como yo. Serrat, un maestro del dominio del escenario también. una comunicación con el público y una pretensión de no convertir esto en una cosa cebolla. Lo dijo durante todo el recital, no habló mucho, dijo que no quería que fuera una noche triste, que no quería que fuera una noche melancólica, eso lo dijo textual, que le quería contar a la gente que a todos nosotros nos quedaba el futuro y que para él todo era futuro, ¿no? Pero bueno, al final fue inevitable que se le llenaran los ojos de lágrimas y otra de las cosas bonitas fue también ver a los músicos que lo rodeaban, que salvo Miralles eran todos mucho más jóvenes que él, bien impresionados viendo la devoción del público chileno, ¿no? Y yo diría que uno de los recitales más emocionantes de mi vida, precisamente también porque uno escuchaba cómo la gente lloraba, en fin, y cosas por el estilo. Fue especialmente emotivo, sin ninguna cebolla, es simplemente que es parte de la historia sensible de nuestras vidas. ¿Por qué le va a hacer uno?
Bueno, y quiero comentar algo sobre esa cercanía de Serrat con Chile de la que tú ya hablaste antes, que es que por casualidad encontré en internet un concierto que dio Serrat en 1969 en el Teatro Municipal. Más de 40 minutos cantando el disco dedicado a Antonio Machado. Y era cuando, antes de Mediterráneo, antes de todas sus grandes composiciones personales. Entonces, es increíble que Serrat llegó a Chile, qué sé yo, 4 o 5 años después de haber sacado sus primeras canciones. En ese momento él nació el 44, fines del 44, y estaba esto del 69, o sea, tenía 24 años. Uh-huh. Y está con 25 años o 24 en el Teatro Municipal, aquí en Santiago, dando estas canciones que compuesta la música por él y qué sé yo, dedicado a Machado. Antes de que fuera famoso ya tenía un espacio en el Teatro Municipal, entonces fue importante. Y luego el 72 también vino, eso lo leí por ahí, que estuvo en el Festival de Viña apoyando al gobierno en la época difícil, el año 72. Y bueno, después no pudo volver y ahí está esto otro que se cuenta, que canta... siempre que se habla de los covers, de las versiones que hace de otros cantantes, solo encuentro que hace las versiones de Violeta Parra y Víctor Jara, como que esos son los cantantes, propiamente cantantes, que él ha incorporado a su repertorio. Entonces, cuando vuelve a Santiago en el 90, 89 o 90, volver a los 17, que es volver a los 17 años, ¿no? De haber estado ausente. Entonces, eso para mostrar que desde que apareció Serrat ya estaba en Chile, no sé, es como que uno podía haberse girado y se hubiera encontrado con él. Y lo otro que quiero subrayar rápidamente es lo que ustedes decían, esa amplitud musical y temática que es propia de la trova, que es de manera importante es catalana y francesa, desde la Edad Media, toda esa amplitud musical y temática, ese sonido lleno, que es lo que decías tú, Antonella, que es toda esa instrumentación tan elaborada, y bueno, esas eran cosas que llaman mucho la atención, eso es lo que quería decir ahora.
Sí, para cerrar yo quiero agregar una cosa más que me pareció muy interesante, y es que en esto de estar escuchando Serrat bastante estos días, hay varias listas en Spotify con versiones de Serrat, y ahí descubrí que hay un montón de discos dedicados a Serrat desde distintos lados. Hay, por supuesto, muchos discos flamencos.
Sí, hermosísimo.
Que tienen mucho sentido, ¿no? Pero me sorprendió, aunque no, después me di que a mí misma no es tan sorprendente, hay varios discos cubanos, de Cuba le canta Serrat, con distinta gente, son tres,
por lo menos.
En donde es una maravilla escuchar a Omaro Portuondo, por ejemplo, cantando canciones de Serrat, entonces, y hay varios discos y colaboraciones de Serrat con músicos muy, muy jóvenes, o sea, como que yo dejé la lista ahí correr y de repente decía, uy, se me acabó la lista, ya estoy lleno de Serrat, y no, era como una banda española muy joven con Serrat, y era como, qué bonito que, no sé, pues como McCartney siga colaborando y apareciendo en trabajos de gente muy joven que está haciendo música muy distinta a la que él históricamente ha hecho.
Sí, sí. Bueno, estamos llegando al final, así que hay que despedirlo con una canción, ¿no? Y parece que me toca. Me pasa como Omar, hubiera, no sé, que elegir ya a estas alturas, pero al mismo tiempo sí sé, porque porque hay un poema muy doliente que le hizo Miguel Hernández. Me voy a quedar con ese disco también porque es mi disco preferido, Omar. Muy doliente, que le hace un amigo que muere, ¿no? Que se llama Elegía, y que parte con un recitado y después canta, ¿no? El recitado es en Orihuela, su pueblo y el mío, se ha muerto como de un rayo don Ramón Sijé, a quien tanto quería. Pero fíjense ustedes que como se trata de un poema donde Serrat trata de desenterrar una calavera y besarla, en América Latina esa canción fue reinterpretada como un homenaje a los desaparecidos. Y se convirtió entonces en una canción muy simbólica, aunque Miguel Hernández no tenía cómo prever, ni Serrat tampoco, qué será el significado que iba a adquirir esa canción para América Latina. Lo que quiero decir es que esa canción es una canción en España y otra canción en América Latina, ¿no? Y de hecho hay un documental, creo que no sé de quién, tú lo sabes mejor, Antonio, quizás de Fernando Abuelto, que finalmente terminó siendo un equívoco, ¿no? Pero es de Cayosi, claro, que la canción que acompaña todo el documental precisamente es Elegía. Y bueno, como una manera también de homenajear a Miguel Hernández, que lo hemos hecho acá y que ustedes saben que para mí es un poeta especialmente admirado, y a quien Serrat también homenajeó en el recital, nos despedimos con la Elegía a Ramón Sijé.
Perfecto, y nos encontramos la próxima semana. Mira, justo acá tengo el libro que vamos a leer la próxima semana. Patricia Highsmith. Es un libro largo igual, así que para que se vaya preparando. El talentoso señor Ripley, o el talento del señor Ripley, para que lo busquen por ahí. Con eso nos encontramos la próxima semana.
Claro, y si los virus lo permiten, estaremos mejor.
Esperamos.
Exacto. Sí. Hermosísimo el poema de Elegía.
Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difunto y sin calor de nadie y sin consuelo. Voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar en la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte y volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera. De angelicales ceras y labores volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya perdió pelo ajado, llama un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. ¡Los esperamos!